Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes en sus hogares. Quiero darle gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de poder llegar hasta ustedes con este mensaje. La intención nuestra, hermanos, es que cada uno de ustedes reciba una porción de la palabra que sea necesaria para la subsistencia espiritual de ustedes mientras llegamos al final de nuestra carrera. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Segunda de Pedro, capítulo 3. El título de esta enseñanza es una salvación para todos. En Dios no hay acepción de personas, dice las Sagradas Escrituras. Así que la salvación es para todos. No hay en este momento una selección específica de Dios por genética o por consanguinidad o por herencia, no. La salvación es dada al ser humano. Si usted es un ser humano, pues usted es uno de los que pueden entrar en esa oportunidad de salvación. Dice en Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, y dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos los hombres, yo le voy a agregar esa palabra, los hombres, porque se entiende que a ellos es que es dirigida esta oportunidad de salvación, sino que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Vamos a detenernos ahí en la lectura de este versículo base. Hermanos, el sentimiento de Dios es la salvación de la raza que fue contaminada, de la especie de sus criaturas que fue contaminada, particularmente el hombre. El hombre fue contaminado por el pecado. Satanás logró lo que tanto había anhelado, y era contaminar las criaturas creadas por Dios. Y el diablo logra ese éxito en su labor perversa de corromper y de hacer morir, porque yo le quiero decir que la muerte es consecuencia del pecado. Es más, cuando Dios nos creó allá en el huerto del Edén, teníamos la capacidad para poder vivir muchísimos años, muchos, muchos, muchos años, muchísimo más de los que ahora vivimos. Estamos hablando de 900 o quizás más de 1000 años, si es que Dios así lo hubiera querido. Entonces, el pensamiento divino fue preservar esa especie tan valorada por Él. El sentimiento divino entonces es salvar a todos los hombres, sin distingo de raza. Por eso, a través de Jesucristo, la oportunidad de la salvación ya no es preferencial hacia una nación, como en el caso de Israel, sino que en este momento, a través de Jesucristo, la salvación se universaliza. Por eso allá en el famoso versículo de Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Y luego extiende la cobertura de la salvación al decir: para que todo aquel que en él crea, todo. Allí incluye todo. Cualquier raza, lengua, nación, pueblo, no importa. Todo aquel que crea tenga la oportunidad de la salvación. Pero hay dos palabritas, y en esas yo quiero detenerme un poquito. Más de alguna vez quizás se ha explicado algo, pero quiero profundizar en un aspecto muy importante en esta noche, hermano. Y yo quiero que me ponga toda la atención del caso, que ponga todo el sentido del caso para que usted pueda entender los propósitos de Dios. Existen dos palabras que muchas veces ha creado inquietud en muchas personas. Por ejemplo, está el grupo de aquellos que creen que la salvación no se pierde. Ellos aseguran que cuando alguien acepta a Cristo, él está predestinado para ser salvo. Estos, recuerdo que en una oportunidad alguien me dijo, mire hermano, me dijo, es que la predestinación es un hecho consumado por Dios, de tal forma que si alguien es un predestinado, aunque así crea y cae en pecado de una cantina, Dios lo levanta. Ese tipo de conceptos equivocados, hermanos, hay que tener mucho cuidado de manejarlos, porque eso es antibíblico, eso no está dentro de los planes de Dios. Ya se va a dar cuenta usted cómo le llama en las Sagradas Escrituras al camino por donde debe de conducirse y el camino que lleva hacia Dios. No es cualquier camino, no, no, no. Pero hay muchas personas que a raíz de determinadas enseñanzas que pueden dar algunos grandes teólogos del antiguo tiempo, entonces se aferran a determinadas ideas que si uno es estudioso en la palabra de Dios, se va a dar cuenta que está muy, muy lejos de la verdad. Y la otra palabra, porque la primera era la predestinación, aquellos que creen que Dios es el que determina quién es salvo y quién no es salvo, no, hermano. Dios no determina quién es salvo y quién no es salvo, porque si Dios lo hiciera, entonces, mi querido hermano, ¿qué sentido tiene si Él ya sabe quiénes han de ser salvos? Entonces, pues ahí sí encajaría ese pensamiento de este individuo, que como yo soy de los escogidos y de los que voy a ser salvos, aunque en una cantina esté, de ahí Dios me salva porque estoy dentro de los que Él ha decidido salvar, pero la cosa no es así. Dios creó una criatura con libre albedrío y con la capacidad de poder determinar sus decisiones de manera individual. Si Dios mete sus manos, por decirlo así, para determinar la salvación de alguien, entonces sí habría acepción de personas y habría una injusticia universal. Pero no. En la Biblia, cuando habla de la predestinación, nos vamos a dar cuenta que él utiliza un término, y quizá vale la pena que lo leamos. Váyase a Primera de Pedro, capítulo 1. Y dice el apóstol Primera de Pedro, capítulo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. O sea, habla de muchas regiones, de Asia Menor, y en términos generales nosotros podríamos decir, bueno, pues esta es una carta universal, y así se le llama a estas cartas apostólicas, se le llama cartas universales. Es dirigida al mundo poblado. Y el apóstol Pedro dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, como quien dice, yo tengo el rango de ser apóstol, y apóstol quiere decir el que es enviado de parte de Dios. A todos los hombres en el mundo, versículo 2, dice, elegidos según la presciencia. Esta palabrita, presciencia, es quizás la que va a determinar el poder comprender a cabalidad qué significa la predestinación. Todos los hombres nacen con la mismísima oportunidad de ser salvos, sin excepción alguna, todos. Absolutamente todos. Alguien puede ser un asesino, alguien puede ser un drogadicto, alguien puede ser un ladrón, alguien puede ser un fornicario, un adúltero, un pendenciero, un egoísta, un amargado, una persona perversa. Pero si llega el momento en el cual él oye la verdad y se convierte a Cristo, él tiene derecho de la vida eterna. No importa cuán grande sea su pecado, el simple hecho de reconocer a Cristo como su Salvador y sujetarse a la voluntad de Dios en su vida le da el derecho de ser salvo. Todos los hombres, sin excepción alguna. No importa cuán grande y profundo sea su pecado, si usted, hermano, ha creído en Jesucristo de todo corazón, sáquese de la cabeza esa idea absurda que el diablo le mete a muchas personas al hacerles creer que como fue tan malo lo que hicieron, no tienen derecho a ser salvos. Falso. Totalmente falso. La sangre de Cristo tiene poder para limpiar todo pecado. Y dice limpiar. Y Juan el Bautista dijo, quitar. Y no importa cuál sea el pecado. Él lo quita, su sangre lo lava. Si tus pecados fueren rojo como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y si fueren negros como la noche, pues Él los limpia, nos lava y nos deja nítidos como nuevos. Bajo este concepto, entonces, hermanos, la oportunidad de la salvación es dada para todos los seres humanos, sin excepción alguna. Aquí ya no hay ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni ninguna raza en particular. Todos los hombres. El simple hecho de creer en Jesucristo y su palabra nos da la oportunidad maravillosa de ser salvos por la sangre de Cristo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Por la presciencia divina, que se le conoce como el conocimiento anticipado de Dios, cuando nace un ser humano, él ya conoce su futuro. Él sabe lo que esa persona va a hacer al final de su carrera. Viva 10 años, 20 años, 50 años, 100 años, Dios sabe lo que va a suceder. Acuérdese que Dios es omnisciente. Él lo sabe todo. Bajo este principio divino, de esa capacidad divina, entonces Dios, usando su presciencia, su conocimiento anticipado, Él puede leer desde que nace aquel embrión, desde que fue fecundado en el vientre de la mujer. Por eso dice la palabra de Dios, tú me conociste en el vientre de mi madre. Cuando yo era un embrión, tú ya me conocías. Dios conoce, hermanos, todo lo que va a suceder en su vida. A esto se le llama presciencia. Ahora, Dios creó un camino. Y ese camino Dios lo estableció en medio de todo este mundanal y perverso mundo. Hay una calzada, hay un camino, hay una oportunidad para todo ser humano. Usted que cree que su pecado no tiene perdón, eso es falso. Jesucristo lo perdona en la cruz del Calvario con su sangre. Pero todos los que hemos creído, entramos a un camino. Cristo nos llama a un camino. Imagínense que el libro de Isaías fue escrito 500 y pico de años antes de que Jesús naciera. Y sin embargo, este libro bendito habla de ese camino que Cristo iba a abrir. ¿Cómo es que se le conoce al Señor Jesucristo? ¿Sabe qué decía Él de sí mismo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo vino a abrir ese camino. Es un camino de oportunidad, es una puerta de oportunidad, es una puerta que se abre y me permite accesar a un camino. Allí se le llama calzada, se le llama camino de santidad, se le llama senda. Pero en términos generales, es el camino que se abre y que me lleva a la Jerusalén celestial. Es esa calzada, ese camino. Todos los seres humanos andamos fuera de ese camino. Pero a través de Cristo tenemos la oportunidad de pasar por esa puerta. Por eso el Señor Jesús dice de sí mismo, yo soy la puerta. ¿La puerta a qué? Al camino, a la calzada de la santidad. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare, entrará y saldrá. En otras palabras, hay libertad, una libertad completa. Entonces Jesucristo es el camino. Ahora vámonos allá, porque quiero concluir con esta explicación que estaba dando. Quiere decir entonces, hermanos, que no hay una predestinación manipulada por Dios, sino hay un conocimiento anticipado de parte de Dios en cuanto a la vida de cada ser humano que nace. Ahora, este camino es un camino de santidad. Es un camino en donde es un camino de gozo, es un camino de paz, es un camino de libertad, es un camino donde de veras hay una verdadera alegría, pero ya se va a dar cuenta ¿Qué es lo que yo necesito para transitar por ese camino bajo esas condiciones? Algunos ven el camino del Evangelio como un camino pesado, triste, difícil, lleno de sufrimiento, lleno de adversidades, nada más lejano de la verdad que eso. No, hermano. El apóstol Pablo decía, regocijaos en el Señor. Este no es camino para que usted ande con la cara larga. El camino de la santidad no es un camino para que usted ande empurrado, abatido, atribulado, para que ande toda la vida sintiéndose agobiado porque usted no puede cumplir, porque usted no puede hacer. No, hermano, este es un camino de santidad, es un camino de gozo. Obviamente hay aflicciones y hay luchas al principio, y también hay luchas y dificultades cuando nosotros nos volvemos duros para obedecer. Y póngame atención a esto que vamos a ir viendo a lo largo de la explicación. El gran problema, hermanos, y por el cual muchos este camino lo sienten pesado, difícil. Por eso, ¿se recuerda que el Señor Jesucristo dijo, mi carga es ligera, mi carga es fácil? No es una carga que agobie, que angustie, no es una carga que se dé, ¡ah, pero qué difícil! Eso yo no lo voy a poder hacer. Hermano, no, hombre. ¿Sabía usted que a lo largo de ese camino Dios ha abastecido a los creyentes de todo lo que necesiten para transitar con gozo y paz? Todo lo que usted necesita. Para poder ir caminando usted por ese camino, hay una alabanza muy, muy bonita que dice, estoy cantando alegre en el camino de la vida y la felicidad. Así es un camino de felicidad, es un camino de gozo, es un camino de alegría. Dios no quiere, hermanos, que nosotros andemos con la cara empurrada toda la vida. O que si viene una enfermedad, viene una tribulación, viene una angustia, usted va a estar atribulándose y va a estar angustiado. No, Dios no quiere eso. Vámonos ahí al libro de Isaías y vamos a ir comprendiendo este camino glorioso. Isaías capítulo 49. Y vamos a buscar el versículo 9. Amén. Y dice así. Mejor leamos el verso 8 para que tengamos un poquito de contexto. Así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos, salid. Óigame bien, hermano, cómo es tan bonito. Aquí lo que el Señor está diciendo, el camino que yo te voy a dar, ese camino donde tú vas a andar, es un camino que cuando te ven a ti caminar por él, los que están presos van a tener deseo de salir para imitarte. Que cuando vean tu rostro lo sano, lleno de alegría y de paz, van a decir, bueno, ¿y este qué tiene? ¿Y este por qué toda la vida anda así? ¿Por qué yo siempre lo veo con gozo? Yo siempre lo veo con alegría. Siempre tiene paz, aunque tiene problemas. Y algunas veces, pues hay, pues quizás no hay trabajo, quizás no hay dinero, quizás hay enfermedades, pero siempre se le ve un semblante de gozo, de alegría, de paz. Bueno, ¿y qué es? Oh, es que él anda por el camino de la santidad. Cuando vean tu rostro lleno de paz, lleno de gozo, los presos le vas a salir, salid. Tú le vas a decir a los presos, salgan, vengan. Yo he encontrado un camino diferente para que digáis a los presos, salid. Y a los que están en tinieblas, mostraos. ¿Sabe qué está diciendo ahí? Pues a los que están en la oscuridad, muéstrese usted. ¿Cómo es andar como hijo de luz? Con gozo, con alegría. La oscuridad sirve para esconder los males. Las tinieblas sirven para ocultar al perverso. Pero la luz exhibe el testimonio fiel de aquel que ama a Cristo y ama a Dios. No se anda escondiendo. No, no, no. A los que están en tinieblas les dirá, mostraos, aquí estoy. No tengo nada que esconder. Me siento libre, soy libre. Y a los que están presos, decirles, salid, hombre. Yo he encontrado un camino mejor. Ahora oiga lo que dice el versículo 10. Y dice, para que digáis a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos. En los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán sus pastos. Oiga qué cosa más linda. En el camino serán apacentados. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues en un trayecto largo que caminar, pues qué cosa más linda encontrar algún lugar donde usted encuentre un remanso de paz. Este es un camino largo. Es un camino donde hay que hacer uso de la paciencia, del temor, de la templanza, de la perseverancia. Hermano, es un camino, pero como no vamos solos, y ahí es donde uno se coayuda el uno al otro, un hermano con el otro, y ahí vamos caminando y vamos alegres, contentos, compartiendo las bendiciones que Dios nos va dando y va derramando. Ese es el camino de Cristo. Ese es el camino de Dios. No es un camino de negativo, oscuro, en tinieblas. No, no, no. Ese era el camino donde andábamos antes. Teníamos que estar escondiendo nuestros pecados. Teníamos que estar sufriendo las consecuencias de nuestros errores. Muchos por eso están en las cárceles. Muchos están pagando las consecuencias de sus errores y de sus pecados en el pasado. Pero en Cristo, este debe ser un camino diferente, distinto. Y dice que el Señor, oiga, dice, en los caminos serán apacentados. ¿Qué es apacentar? Pues ser llevados a arroyos de agua, bajo la sombra cuando hay mucho sol, pues es llevarse a lugares donde hay pasto y comida abundante. Eso es ser apacentado. Por eso el Hijo de Dios no debe de preocuparse ni por qué comer, qué vestir. No, no, les dijo el Señor, ustedes no teman de esto, hombre. No, hombre, ustedes tranquilos. Vuestro Padre que está en los cielos sabe de qué tenéis necesidad. Es más, un día el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, cuando los mandó a predicar, y le dijo, no lleven ni alforja, ni doble ropa, ni doble par de zapatos. No, no, nada, vayan, solo agarren su cayado y váyanse. Ahí en el camino Dios se iba a encargar de apacentarlos, de abrirle puertas, donde los iban a proveer de todo lo que necesitaban. Y por eso el Señor les decía, cuando ustedes lleguen a una casa y toquen, y les digan, miren, aquí venimos a hablarles del Señor y todo, no, 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 no queremos nada, sacúdanse el polvo de sus sandalias y váyanse a otra casa. Y la paz de ustedes será con ustedes. Pero si en alguna casa encontráis a algún hijo de Dios y os recibe, vuestra paz será sobre ellos. Hermanos, el Hijo de Dios lleva una bendición enorme. Lleva la presencia de Dios. Lleva sin lugar a dudas, hermanos, el poder y la protección de Dios. Pero qué cosa más hermosa. Y dice aquí, versículo 10, y oiga todo lo que dice y lo que agrega el Señor. No solo los pastorea, no solo los cuidará en el camino, sino que dice, no tendrán hambre, ni sed, ni el calor, ni el sol los afligirá. Óigame, estas son adversidades en el camino. Y dice, no tendrán hambre, ni sed. Hermano, si hablamos en términos materiales, no tenemos por qué preocuparnos. Y si hablamos en términos espirituales, no tenemos por qué acongojarnos. Hermano, Dios va con nosotros en este camino. No se aflija. Hay momentos de adversidad, hay momentos de aflicción, hay momentos donde usted siente presión. Bueno, hermano, las cosas no vienen por gusto. Algo quiere Dios mostrarle, algo quiere Dios enseñarle, pero no se angustie, no se desespere, no entre en crisis emocional y mucho menos baje la guardia. ¿Sabe, hermano? En este camino, en esta senda, el diablo no se puede meter. Él va a la orilla. Y él va haciéndole insinuaciones, provocándolo, insinuándolo, llamándolo, shh, vení, vení. Si usted se descuida, corre peligro que su pie se salga del camino. Así dice el apóstol Pablo en el libro de Hebreos. Vosotros, los que tenéis las manos caídas, levantad vuestras manos. Los de las rodillas paralizadas, afirmadlo. Los que se les está saliendo el pie del camino, métanlo. Este es un camino de perseverancia, es un camino de lucha. El diablo no puede estar donde está la santidad. Él no puede estar, pero eso sí, va cerca. Él nos puede rodear, él nos puede llamar, él nos puede provocar, él nos puede insinuar, pero no se puede meter. Cuando el diablo, hermano, lo provoca a usted y lo hace caer en algún pecado, es usted el que se ha descuidado en cuanto a la santificación de su vida. Acuérdese que el diablo es un morador de tinieblas. Entonces, mientras haya luz en mi vida, el diablo se mantiene lejos. Mientras haya luz, y de ahí la importancia enorme de ser lleno del Espíritu Santo. Acuérdese que hemos sido tomados de las tinieblas y hemos sido puestos a la luz. Y tristemente, hermanos, somos nosotros mismos los que nos vamos acercando de nuevo a las tinieblas. En este camino, es un camino de santidad. Es un camino donde hay una lumbrera maravillosa que nos cobija y que nos cubre de luz. Y esa luz, hermanos, se representa como la santidad en nuestras vidas. Entre más santo sea su vida, entre más íntegro, entre más lleno esté del Espíritu Santo de Dios, el diablo se mantiene más a la periferia de su vida, más lejos. Cuando alguien cae en algún pecado, él solo se va alejando de lo espiritual y se va orillando al camino. Por eso, hermano, lo mejor es caminar al centro de la senda. Porque si usted va a la orilla de la senda, tenga cuidado, está muy cerca de las tinieblas, porque yo le quiero decir, el margen de este camino es, aquí está la luz, dentro del camino está la luz, y fuera del camino están las tinieblas. Y el diablo desde ahí nos hace señas, nos muestra y nos tienta, porque sabe que estamos dentro de este cuerpo que todavía es susceptible al pecado. Pero dice Dios, en esa senda no tendrás hambre, ni sed, ni el calor, ni el sol te los afligirá, porque, óigame, porque el que tiene de ellos misericordia, los guiará y los conducirá, aleluya, a manantiales de agua. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Hermanos, no estamos solos en este camino. Usted es un grave error cuando algún hermano comienza a debilitarse y comienza a sentir que ya no puede y que él siente que hasta comienza a tener pesadillas y comienza a tener sueños y persecuciones y comienza a sentir que alguien le llama o que alguien lo está despreciando. Hay hermanos que hasta han llegado a tener sueños donde ha tenido sueño de alguno de los siervos o los pastores, donde lo regaña y le dice, mejor váyase de la iglesia. Imagínese, hermano. Así me dijo un hermano. Sí, fíjese, hermano, que yo tuve este sueño. Y me contó eso. No cabe duda, hermanos, que cuando nosotros comenzamos a alejarnos de Dios, las tinieblas comienzan a invadir. Tinieblas es sinónimo de negativismo, frustración, decepción, debilitamiento. Todo esto, hermanos, es parte de todo ese entorno diabólico que el diablo está queriendo hacer para que usted caiga en su trampa. Mientras usted camine en la santidad de Cristo, el diablo no lo puede tocar. Y no lo puede provocar, porque la luz que hay en usted lo mantiene lejos. Ahora, él no pierde su tiempo. Él puede usar, si dentro de su círculo social hay alguien que está débil, ese débil que se acerca a usted puede ser el instrumento que el diablo use para tratar de seducirlo y jalarlo. Ahora entienda por qué un día le dice Dios a uno de sus profetas, no te fíes ni de pariente, ni de amigo, aún de la que duerme a tu lado, cuídate. Y el Señor Jesucristo agrega una expresión igual o más tremenda que esto, y dice, los peores enemigos del Hijo de Dios, ¿quién dijo que eran? Los de su propia casa. Hermano, usted tiene que correr su carrera. Si su esposa se está quedando, amén, pues usted la ama, la quiere, exhórtela, anímela, ore con ella y todo, pero usted siga su camino, y si ella se va quedando atrás, pues se va a tener que quedar como la mujer de Lot. Pero usted siga corriendo, usted siga caminando. Hay algunos que han decidido mejor hacerse a un lado del camino porque su marido se quedó, o porque sus hijos se quedaron, o porque su esposa se quedó. Discúlpeme, hermano, este es un camino individual, donde cada quien, hermano, lleva a cuestas su propia cruz. Y dijo el Señor Jesús, mi carga es ligera y fácil. Así que no vengamos con ese cuento, sí, es que qué difícil es el camino de Cristo, es que qué difícil es el camino de Dios. Pues será difícil para los rebeldes, será difícil para los desobedientes, será difícil para aquellos que tienen muy viva su carne. Y ahí se les salen los ojos al ver a los impíos que hacen y logran con creces sus caprichos y compran, venden, disfrutan de la vida y se ven tan saludables y se ven que no les pasa nada. Así le pasó a Zafra. Yo le invito, allá afuera en el mundo, yo no tengo ni un modelo a imitar, ni uno. Mi único modelo se llama Jesús. Él es el único modelo al cual yo quiero imitar. Habrán hombres ricos, millonarios, hay algunos que tienen una persistencia y una insistencia en querer alcanzar riquezas, querer hacer fortunas, se meten en esto, se meten en aquello, invierten aquí porque ellos quieren alcanzar bienes y posesiones. Mira, hermano, solo sea sabio, sea humilde, sea manso, déjese guiar por Dios, y yo le puedo garantizar, Cristo le dará felicidad en este camino. Se lo digo por experiencia personal. Claro que he pasado momentos adversos y difíciles, pero después que salgo de ellos, salgo mejor. Hay más fe, más esperanza, más libertad, más conocimiento de Dios, etcétera, etcétera. Así que dice el Señor, no tendrás hambre, ni sed, ni el calor del sol te fatigará. No te preocupes, porque el que tiene misericordia de ellos los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Gloria sea a mi Dios. Ahora, váyase un poquito allí atrás, a Isaías capítulo 35. Isaías capítulo 35. Este es un pasaje muy conocido, hasta tuvimos un retiro que se le puso el nombre de basado en este versículo, y dice así, Isaías capítulo 35, versículo 8, y dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él. Óigame, póngale atención lo que describe las Sagradas Escrituras de ese camino. En primer lugar, se llamará camino o calzada. Total, lo que quiere decir es un camino donde cabemos un montón. Amplio. Es un camino, hermanos, donde nos lleva directo hacia Dios. Por eso se le llama camino de santidad. Y dice, no pasará inmundo por él. Solo esto, y es bien importante. ¿Quién es un inmundo? Pues es alguien que ama el mundo. Inmundo, vamos a darle una interpretación así literal. Inmundo quiere decir el que está dentro del mundo. Así que Un inmundo no puede estar en el camino de santidad. ¿Por qué? Porque los que están en el camino de la santidad son todos aquellos que están fuera del mundo. En este camino de santidad, las costumbres, los hábitos, las tradiciones, la cultura, la ética es divina. Todos los que caminamos por esta senda son santos. Y entendamos santo no como un hecho consumado, sino como un proceso de santificación. Estamos siendo santos. Como lo dice el salmista David, dice que la vida del justo es como la luz de la aurora, dice, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Qué quiere decir eso? Que comenzamos no siendo tan santos, pero al final debemos de ser, como dijo el apóstol Pedro, ser santos, como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Así que a lo largo de este camino, hermanos, vamos siendo perfeccionados, y ahí vamos. Así que si a alguien no le gusta la santidad, mi querido hermano, se equivocó de camino. Si a usted no le gusta la santidad, si a usted le aburre, ay, otra vez vamos con eso de la santidad, la otra vez, es que eso de santo, de veras que cae mal. Oh, entonces, discúlpeme, usted está metido en un camino equivocado. Se equivocó de camino. No va a durar mucho tiempo. O quizás de ustedes, o ustedes de aquellos que están en la iglesia, pero no están en el camino. ¿Sabía usted que hay muchos hermanos que pueden estar en la iglesia organizada, pero no están en el camino de la santidad? Eso es lo más común. Allá en el libro de Apocalipsis, ¿cómo le llama el Señor a esos creyentes? Tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto. En otras palabras, tú te llamas santo, pero eres inmundo. Como lo dice allá al final del libro de Apocalipsis, el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, le dice al apóstol Juan, el que es santo, santifíquese más todavía. Y el que es inmundo, siga siendo inmundo. ¿Cómo lo define en la iglesia de la Odisea? Ojalá, dice el Señor, fueseis santos o inmundos. Eso quiere decir fríos o caliente. Pero por cuanto sois tibios, yo te vomitaré de mi boca. Mi querido hermano, mi querida hermana, si usted está metido en la iglesia, yo espero en el Señor que usted esté caminando en santidad. No crea usted que solo porque está metido en la iglesia vivando la fe, usted está caminando por el camino de la santidad. No, no nos engañemos. No, 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 hermano. Yo con mucha tristeza tengo que reconocer que hay hermanos que avergüenzan la fe. Con mucha vergüenza tengo que reconocer que hay hermanos, entre comillas, a los cuales difícilmente se les puede reconocer como miembros de ella. Pero ahí van, tienen hábitos, tienen costumbres que no encajan con el espíritu de la santidad. Entonces dice, y sigue diciendo, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Oiga, qué cosa más linda. Dios mismo. Aquí se cumple lo que el Señor Jesucristo prometió. He aquí, yo estoy con vosotros. ¿Cuánto dijo? Todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Gloria sea dada a Dios. Él mismo va con nosotros. Cristo no puede estar en el corazón de un inmundo. Cristo no puede habitar en el corazón de un inmundo. Cristo está en el corazón de los santos, de aquellos que nos esforzamos y luchamos por llevar una vida de rectitud y de temor. Y dice el Señor, sino que Él mismo estará con ellos. Y oiga cómo dice, el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir la palabra torpe? Aunque suena fea, ¿verdad? ¿A quién le va a gustar que le digan, usted es un torpe? ¿Usted es torpe? Pues Si se le dice a cualquiera, se va a sentir lastimado. Pero la palabra torpe quiere decir alguien que camina lentamente o que camina con dificultad, pero camina. También torpe se entiende, hay una expresión que se le llama lerdo. Es que este sí es lerdo, dice. ¿Y a quiénes se le llaman lerdos? Aquellos que como les cuesta entender, se les explica, se les dice una vez, dos veces, tres veces, y, bueno, vaya pues sí, voy a ver, y otra vez vuelve a ser equivocadamente. A eso se le conoce lerdo. Hermanos, ¿cuántos lerdos sabemos en la iglesia? Un montón. Muchas veces nos tienen que jalar las orejas, o nos tienen que corregir, o nos tienen que exhortar, o nos tienen que regañar, porque cómo nos cuesta, pero ahí vamos luchando. Por eso el apóstol Pablo dice, mirad que entre vosotros no hay muchos sabios ni muchos entendidos. ¿Qué quiere decir eso? Pues los torpes, los lentos, los que nos cuesta comprender. Hala usted, nos dicen algunos, a usted sí le lavaron la cabeza, ¿verdad? Ustedes todo lo que le dicen, esto hacen. Pues amén, que nos vean lerdos. Amén. Sí, pero yo soy feliz porque Dios está guiando mis pasos y está guiando mi vida. Yo le puedo asegurar que todo aquel que ha buscado el consejo de Dios no le ha ido mal. Dios lo ha bendecido y lo ha respaldado. El tiempo se me está yendo como usted no tiene idea, pero voy a esto. Por muy torpe que sea, no se extraviará. Quizás nos hace falta mucha inteligencia, mucha sabiduría. Tan torpe era yo, dice Asaf, que no entendía. Así se dice él mismo. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado, hermano? Y hasta que viene la corrección en nuestra vida, entonces nos damos cuenta lo torpes que somos, lo duros de corazón. Que cómo nos cuesta poder asimilar la sencillez de la palabra. ¿Y todo por qué? Porque nos cuesta obedecer. Cuando uno logra comprender lo que Dios nos está hablando, hermano, viene la obediencia a nuestro corazón y comenzamos a dar pasos, pasos, acordes a la voluntad de Dios. Así que, pero dice, por muy torpe que sea, no se extraviará. ¿Pero quiénes? Aquellos que oímos, aquellos que queremos aprender, aquellos que queremos, aunque nos jalen las orejas, pero ahí estamos, perdónenme. Algunas veces yo he oído de hermanos que dicen, hermano, yo reconozco que cometí un error, pero no me vayan a sacar. Hermano, por favor, permítanme, aunque sea estar allá atrás. Hay algunos hermanos en los cuales tenemos que actuar con mucha misericordia. Pero por muy torpes que seamos, no nos salimos del camino. Pero aquí estamos, y deseamos con todo nuestro corazón, de veras, poder hacer lo que a Dios le agrada, poder cumplir su voluntad, y poder hacer las cosas que a Él le agradan que nosotros hagamos. Y dice la palabra del Señor, y quiero ir concluyendo, y dice, versículo 9, no habrá allí, en ese camino, león, ni tampoco fiera subirá por él. O sea que el diablo no se puede meter al camino de la santidad. Es uno el que se sale, y él lo está esperando para caer sobre uno. Y dice, ni se hallará allí, en ese camino, para que caminen los redimidos. Versículo 10. Y los redimidos de Jehová volverán, y vendrán a Sión con alegría y gozo perpetuo. Óigame, hermano, ese es el final de la carrera. Cuando lleguemos a Sión, Sión es la ciudad de Dios, Sión es nuestra meta, Sión es donde está Dios, Sión es el Padre. Y dice, y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Bendito sea el Señor. Hermano, este es un camino, y es un camino de santidad, es un camino de temor, es un camino de reverencia, es un camino donde no hay que pecar. Entre más se llene usted de Dios, usted alcanzará la oportunidad que Dios ha abierto para toda la humanidad. No hay tal de que Dios haya definido el destino de nadie. No, hermano. Usted quiere llegar al final, eche mano de toda la bendición que usted tiene a su alcance. Tiene sed, pida agua. Tiene hambre, pida de comer. Necesita gozo y alegría, clámela al Señor, y Él la derramará abundantemente. Necesita sabiduría, pídala a Dios. Necesita fe y poder, clame al Señor. Dios, hermanos, está dispuesto a dar todo lo que necesitemos. Él ha abarrotado a lo largo de este camino. Pensémoslo así, tiene preparada una alacena con todas las cosas que usted necesite. ¿Sabe cómo decía David? Tú aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Allá está Satanás tratando de provocarme y tratando de llamarme y de incitarme al mal y al pecado. Pero mientras tanto, Dios prepara. Aquí tenemos una mesa servida de parte de Dios. Los que tengan hambre, vengan y coman. Los que tengan sed, vengan y beban. Sin pagar nada. Tú no tienes que pagar nada. Tú no tienes que pagar el derecho de una membresía. No, no. Lo único que tienes que hacer es creer y obedecer. Si tú tienes estos dos valores, ya la hiciste, mi querido. Vamos y cometemos errores. Pero Dios es fiel y justo para perdonar a todo aquel que los confiesa. No hay pretexto. Por muy torpe que seamos, no nos vamos a salir de este camino. Las oportunidades están. Dios es lento para la ira y grande en misericordia. ¿Qué necesitamos? Él lo tiene aderezado a lo largo de toda esta senda, hasta llegar al final. Es más, Dios nos guía, dice. Ni el sol nos fatigará, no habrá hambre ni sed, sino aquel que tuvo misericordia de ti, Él nos guiará a manantiales de aguas. ¿Cómo se siente usted? ¿Cansado? ¿Afligido? ¿Con miedo? ¿Cómo se siente en este camino? ¿Siente que ya no puede llegar al final? ¡Ey, hermano! ¡Vamos! Yo creo que lo mejor es afirmar las rodillas paralizadas, levantar las manos caídas, meter lo cojo que se está saliendo del camino, métalo al camino. Y vamos adelante. Necesita poder, venga el Señor Jesús. Necesita sabiduría, venga el Señor Jesucristo. Tiene hambre y sed. Ha perdido el gozo, ha perdido la libertad. Es porque se ha apartado de Cristo, se ha alejado de Dios. Venga el Señor. El apóstol Pablo dice como caídos, pero no destruidos. No sé cuál sea su condición y su situación, pero hermanos, en Cristo hay poder. Y Él no solo perdona, sino libera. Y nos da, nos toma de la mano y nos lleva hasta el final de la carrera. Hermano, cerciórese que no le está dando a Dios solo una porción de su corazón. Cerciórese que le está dando todo. Por si alguna porción de su corazón está fuera de Él, usted corre peligro. Así que mejor entreguémonos de corazón. Completo, espíritu, alma y cuerpo. Que Dios les bendiga y que Dios santifique su ser por completo. Y vamos, caminemos hasta llegar a Sión. Gozo perpetuo, dice, habrá sobre nuestras cabezas. Bendiciones, pasen buena noche y que la paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén.